COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Totalmente destrozada se ha quedado la casa de acogida de las Salesas de Vitoria-Gasteiz después del incendio de esta pasada madrugada, sobre la 1:20 de la noche, cuando se ha desatado el fuego. A esta hora se siguen investigando las causas que pudieron producir las llamas. Un edificio ocupado que en principio debía estar deshabitado, aunque en él se encontraban 11 personas que han salido por su propio pie después de que los bomberos sofocaran las llamas. Se trata de 9 adultos y 2 menores, un incendio que llega una semana después de vivir otro trágico en un edificio ocupado en la calle Santo Domingo del Casco Viejo, en el que 3 personas resultaron heridas. Una cadena de incendios que continúa en la capital alavesa. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 3 de enero, en el que seguimos pendientes de lo ocurrido en esta casa de acogida del Casco Viejo vitoriano. En COPE Euskadi hemos hablado con el concejal de seguridad del ayuntamiento, con Iñaki Gurtubay, y ha puesto el foco en una llamada, la llamada de un taxista que pasaba por la zona y ha sido clave para salvar la vida de estas personas.
Bueno, hemos recibido una llamada de un taxista que había visto la techumbre de un edificio en la calle Corazonistas ardiendo. Inmediatamente ha acudido una patrulla de la policía que lo primero que ha hecho es sacar a las personas que estaban durmiendo allí, por cierto, que estaban totalmente ajenas al incendio que estaba ocurriendo. Entonces, gracias a esta patrulla de policía que ha sacado a las personas inmediatamente, hemos evitado ningún daño personal. A continuación han llegado los bomberos que han empezado a actuar y, pues, en torno a las 3 de la madrugada han conseguido controlar el incendio, que de todas formas ha quedado toda la techumbre del edificio totalmente destrozada y, de hecho, la techumbre ha caído sobre el primer piso, ¿no?
La imagen a esta hora es la de una casa completamente calcinada y la investigación pues sigue abierta.
Sí, se trata de 2 viviendas en las que aparentemente estaban durmiendo 9 personas, 2 de ellas menores. En principio, insisto, han salido todas las personas sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de afección personal, que es lo más importante. No ha habido ningún daño personal, más allá de que los daños en el edificio, pues, lógicamente son muy importantes.
Y es que los bomberos actuaron con muchísima rapidez a esa hora de la madrugada, algo que ha llevado a esto, justamente a que estas personas puedan contar lo sucedido.
Yo creo que hay que dar las gracias, sobre todo, a la rápida actuación. Primero, a la llamada del taxista. Segundo, a la rápida actuación de la patrulla que ha podido, sacando a la gente del edificio, evitar ningún daño personal. Y luego a los propios bomberos que han apagado en un tiempo récord y muy correctamente desde el punto de vista operativo este incendio y han evitado, lógicamente, pues males mayores.
Pues un incendio que ha dejado sin luz a esta hora a las hermanas Salesas. Vamos a ver cómo están las cosas allí mismo, en el monasterio, donde se encuentra José Rosado desde la diócesis de Vitoria-Gasteiz. Eguerdion, José.
Guardián, buenos días.
Bueno, trágico incidente. ¿Cómo lo han vivido las hermanas?
Pues sí, la verdad que ha sido una manera muy negra de empezar el año. Pues ha sido un susto bastante grande. Por fortuna, gracias a Dios, no podemos hablar de víctimas mortales ni de daños personales tampoco. La policía era la que alertaba a los propios inquilinos, que algunos de ellos estaban durmiendo. Si no llega a ser por esa policía que estaba desalojando, pues a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de alguna víctima mortal. Ha sido un susto grande. La casa ha quedado calcinada, el techo se ha derrumbado. Es un edificio bastante antiguo, de los años 20 del siglo pasado. Es un edificio auxiliar, ahí estaban viviendo unas 12 personas, todas sin recursos. Y bueno, pues por fortuna solamente que lamentar daños materiales.
Uh-huh. ¿A esta hora se sabe cuál es la causa del incendio? Se apunta también a una chimenea que se pudo encender ayer mismo por el frío. No sé si tiene algo que ver, José, no sé si se sabe algo.
Pues hablando con policía nos dicen que todas las hipótesis están abiertas. Si bien es cierto que una estufa en el lado más dañado de la casa puede ser el origen, pero desde policía nos dicen que todas las hipótesis están abiertas, sí.
Estas 11 personas son solo un ejemplo de la labor que hacen las salesas. ¿Cómo es el trabajo en esta casa de acogida?
Pues es una casa que, bueno, pues está dividida, es una casa bastante grande, está dividida en dos viviendas, también amplias cada una de ellas, y están pensadas para personas, familias sin recursos. Había alguna persona que llevaba más de 10 años ahí dentro, ¿no? Viviendo, era prácticamente su casa ya. Y bueno, pues no estaban en ninguno de los recursos diocesanos, por así decirlo, no estaban en Cáritas o en ninguno de los otros recursos, porque eran las propias mujeres las que le ayudaban a su día a día. Y ahora, pues por desgracia, estamos desde la diócesis buscando nuevas localizaciones. Nosotros, los recursos habitacionales que tenemos desde la diócesis están todos copados por familias también vulnerables. Hay gente en lista de espera. También tenemos refugiados de Ucrania, de Siria, y ahora mismo no tenemos ningún recurso disponible. Estamos hablando con Cruz Roja, con servicios sociales del Ayuntamiento de la Diputación de Álava, para ver si entre todos podemos llegar a buscar algo. Si no, pues bueno, pues pasará la noche también en el monasterio con las hermanas, en colchones en el suelo, antes que estén en la calle, claro.
¿Cuál era el perfil de estas 11 personas afectadas por el incendio, José?
Pues la mayoría africanas, también de Latinoamérica había un par de ellos. Todos son mayores de edad, menos dos, que eran dos niños pequeños, una persona con movilidad reducida. Y bueno, pues el perfil es personas sin recursos, personas que estaban siendo mantenidas en recursos alimentarios, en recursos de vestir, de ropa, por las propias hermanas. Ahora, pues claro, se cae todo eso, se cae porque claro, no tenemos dónde ubicarles. Ese es el principal reto y el principal problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Dónde poder realojar a estas 12 personas que estaban aquí viviendo.
Así es, 9 adultos y 2 menores. Esperemos que puedan tener un techo donde cobijarse esta noche. Seguiremos muy pendientes, José, con cualquier noticia que nos puedas acercar desde la diócesis de Vitoria sobre este incendio que, como dices, ha sido pues un incendio trágico, ¿no?, que ha marcado este inicio del año. José Rosado, desde la diócesis de Vitoria-Gasteiz, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
A vosotros siempre, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Pues a lo largo del mediodía seguiremos muy pendientes de la última hora de este incendio, como decíamos, en la casa de acogida de las Salesas, allí en pleno casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues escuchando Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
12:30 del mediodía, miramos también a la información deportiva y hablando de incendios, lo que ha sido de infarto realmente es el derbi entre la Real y el Alavés, porque menudo final, Roberto Arrillaga, Eguerdión, buenos días.
Hola, Eguerdión.
Casi nos da algo, por lo menos a los realistas.
Bueno,
a los
bueno,
alaveses también.
Al final hasta pudo ganar la Real, ya. En el descuento, o sea, porque lo tuvo. Pero fíjate, es un reparto de puntos, un empate a uno, que yo creo que al principio del partido lo hubiera firmado el Deportivo Alavés y no la Real, uh-huh. Y acabó firmándolo la Real, ¿no? Y no la Alavés, ¿no?
Sí.
El reparto. Pero bueno, ya te digo que la Real tuvo opciones en el descuento ya con Sadik, con los cambios para poder incluso remontar el partido e irse con un 2-1, ¿no? En un partido ayer, un reparto de puntos que estuvo marcado, ¿no?, por la expulsión de Remiro en una salida, en un balón que tocó con la mano fuera del área porque calculó mal el bote y se le iba para adentro. Iba Abde seguro a coger el balón y, bueno, pues la paró con la mano para evitar, la cortó. Y, bueno, pues tarjeta roja con 10 en la Real Sociedad, la segunda vez que le pasa también al Deportivo a la vez, fíjate. Uh-huh. La segunda vez frente la primera, o sea... El último partido del año pasado y el primero de este contra el Real Madrid y la Real Sociedad, ¿no? Pues aún así el Alavés, bueno, pues no se le da bien esto de jugar con 10, y que también menudos equipazos son los dos, claro, la Real Sociedad y el Madrid. Y oye, los dos dieron un pasito adelante, la Real también aguantó lo suyo, la Real, incluso, bueno, pues le pitaron un penalti, yo, para mí claro, igual... Para mí, claro. También es que decir que ahora los penaltitos son claros y antes ya, bueno, se está pervirtiendo un poco, ¿no?, lo que es un penalti. Pero bueno, sobre Guevara, que anotó Rioja, piensa que el Alavés había tirado 3 y había fallado los 3, aunque uno se tuvo que repetir y lo volvió a fallar el Deportivo Alavés. Pero bueno, lo metió, se puso por delante, más o menos controló el partido hasta el descuento, ¿no? La Real ya hizo los cambios, el Alavés estaba muy cansado y la Real aprovechó su calidad para meter el gol, el del empate. Ya te digo que estuvo a punto de llevarse el encuentro tranquilamente, 3 puntitos, que al final fueron 1 y reparto de puntos. Se acaba así, por tanto, la primera vuelta, tanto para la Real Sociedad como para el Deportivo Alavés. Un puntito para cada uno. Vamos a ver la jornada que sigue hoy, sigue mañana, cómo va a quedar esa primera vuelta, esa clasificación, ¿no?, del campeonato de invierno, ¿no?, que, bueno, pues quieren llevar bien el Madrid, bien el Girona arriba, y veremos dónde acaba la Real Sociedad y acaba también el Athletic y el Deportivo Alavés. En principio el Deportivo Alavés parece que podría acabar fuera del descenso, y
bueno,
eso yo creo, y eso
buena
yo creo
noticia.
Que es una muy buena noticia, desde luego que sí. Lo que pasa es que le da mucha pena, porque con el Madrid era un punto y ayer con la Real eran 3, que si los pones a sumar, pues son 3 puntos más y eso te daría... bueno, pues ya sabes, la lechera, cuento la lechera, pues ya está, ¿no? O sea, no vamos a mirarlo por ahí. Lo digo por los de Alavés, los de la Real también dirán ayer, y si lo hubiera metido al final el equipo Xuri Urdín, pues estaríamos seguro muy alto en la tabla clasificatoria, ¿no? Mucho mérito, yo creo que para los dos, en un partido ayer en el que tuvo de todo, muchas cosas, incluso un penalti a favor de la Real Sociedad que luego se echó atrás del VAR. Bueno, yo, para mí también no era falta, no era penalti. El de Rafa Marín sobre el jugador de la Real Sociedad. Pero bueno, y nos queda mañana, porque hoy no hay... Bueno, hoy hay básquet, hoy lo hago cronológicamente un poco, hay básquet, vuelve la Euroliga. Además, este sí que es la primera jornada de la segunda vuelta. Baskonia a las 8:30 recibe al Panathinaikos, que no tiene a Kyle Guy, que lo ha cortado y que lo ha comprado el Tenerife. Papapetru parece que no va a estar, pero bueno, tiene un equipazo, una línea exterior impresionante el equipo de Ataman, y bueno, pues Baskonia con ese 9-8 de balance, pues va a intentar meterse entre los 8 primeros, o sea, menos lo que decía Dusko Ivanović. Vamos a ver, porque con el calor del Fernando Hues Arena, el equipo baskonista crece enteros, eso es claro. Y mañana, por seguir, aunque vuelva del baloncesto al fútbol, del fútbol al baloncesto, uh-huh. Y mañana, pues tenemos el partido para el Athletic. El Athletic 7:15 en el Sánchez Pizjuán. Bueno, pues un partido yo creo que muy interesante. Primero va a ser el 500 del Txingurri Valverde en un banquillo de fútbol en la primera división, que ya son partidos, ya son. Y bueno, va a hablar a partir de las 3 de la tarde Iñaki Williams, que parece que sigue por Bilbao recuperándose, pues vamos a ver qué pasa cuando vaya para Ghana, pero no va a estar en ese partido. Ayer además ya decíamos que tuvo a todos disponibles el resto Valverde, al menos los 15 minutos que se pueden ver de cada entrenamiento. Así que, no obstante, Dani García parece que no va a estar en la lista para Sevilla y Óscar de Marcos va a ser duda, pero va a ser duda hasta que se vea la convocatoria, ¿no? Y Yeray puede reaparecer 3 meses después, al menos en la cita, ¿no? En la citación, ¿no? Así que mañana 7:15 frente al Sevilla, que ha cambiado de entrenador, está Quique Sánchez Flores y que, bueno, pues va a ser un partido también importante de cara a, bueno, el Sevilla para ir creciendo de abajo arriba y el Atleti para seguir consolidándose en la parte alta de la tabla clasificatoria, que junto con la Real Sociedad, pues desde luego da gusto verles cómo caminan en esta primera división y cómo lo hacen en esta al menos primera vuelta y esperemos que siga en la segunda.
Crucemos dedos, Robert, crucemos
por
dedos.
Aquí, bueno, cruzo, toco madera, toda la que quieras, ¿eh? Todo para que al menos acabe como parece que va a terminar esta primera vuelta, la segunda en la primera división, que recuerdo no será este fin de semana, sino que será el siguiente. ¿De acuerdo? Porque este fin de semana no hay liga porque hay copa y se disputa en vez de entre semana, el fin de semana. Tenemos ese Alavés Betis, tenemos el Málaga Real Sociedad y tenemos el Eibar Athletic, los cuatro que se van a enfrentar ya este fin de semana en lo que es la Copa del Rey, en este formato de fin de semana que se va a celebrar en esta tercera ronda, ¿no?, del torneo del CAO. Uh-huh.
Bueno, pues muchas cosas que vamos a seguir analizando a partir de las 3:25. Roberto Arrillaga, no contigo dudes. Y el resto de compañeros. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, adiós.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y después del viento sur de ayer, hoy miramos al cielo con dudas porque parece que en cualquier momento empieza a llover. David, de esos calmes, este guardión. ¿Vamos a tener que coger el paraguas?
No, yo creo que no. De producirse, como mucho, sería a una gota muy, muy esporádica. Y cuanto más avancemos en la tarde, menos probabilidad, porque nos vamos a quedar casi solo con nubes medias y altas, estas que nos permiten incluso tener más claridad, más luminosidad de la que hemos tenido durante la mañana. temperaturas bastante agradables hoy en general, ¿eh? Hemos comenzado con mínimas muy templadas y las máximas otra vez hoy por encima de los 15 grados en toda la vertiente cantábrica y en Álava un poquito más bajas, pero bueno, también bastante cerca de esos 15 grados.
¿La lluvia sí llegará mañana?
Sí, pero muy hacia el final del día. Mañana la jornada se presenta sin muchos cambios. Quizá la madrugada sí va a ser más fresca, porque hoy, como hemos comentado, las temperaturas mínimas han sido muy, muy templadas. La situación en la nubosidad va a ser la inversa que hoy, es decir, vamos a tener más luminosidad, más claridad, más claros de madrugada y por la mañana, que luego por la tarde sí que va a ir aumentando la nubosidad y al final del día es muy probable que esas nubes sí que nos dejen algo de lluvia, pero bueno, estaremos hablando ya bien metidos en la noche. En cuanto a las temperaturas máximas, muy similares a hoy o quizás un poquito más bajas en el interior o en Álava.
Pues un inicio de año que arrancamos templados, pero también con el paraguas. Ayer nos decías, David, no sé si el pronóstico puede ser más certero, pero que vamos a necesitar un paraguas bastante grande, por lo menos para el resto de la semana, ¿no?
Sí, sí, ya estamos hablando de que mañana, las últimas horas, bien metidos en la noche, es muy probable que tengamos algo de lluvias. Y es que esa situación se va luego ya a repetir en la jornada del 5, del 6, muy probable también del 7. Pues vamos a tener un cambio de situación, de tiempo, vamos a dejar este viento de componente sur, que nos está acompañando estos días, que también nos va a acompañar mañana durante las horas centrales del día, y pasamos a tener viento en noroeste y eso nos va a dejar una entrada de una masa de aire bastante más húmeda, que nos va a dejar lluvias persistentes, abundantes durante esos días y también un descenso de las temperaturas.
Pues aprovechemos el día de hoy, que de momento no cae ninguna gota. David, desde Euskalmet, gracias, Bierarte.
Hasta mañana.
Y miramos también a las carreteras. Precaución a esta hora en dos puntos. En la Vizcaya 633, en Marquina, sentido Ondarroa, un vehículo ha volcado y ha dejado una persona herida. El accidente está obstaculizando el tráfico en estos momentos. La Ertzaintza pide precaución. También precaución en la Nacional 1 en Tolosa, sentido Gasteiz, porque se acaba de producir una colisión entre dos vehículos, aunque no ha dejado heridos. Normalidad en el resto de vías vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Y es que todavía nos queda uno de los días grandes, de las noches más especiales de esta Navidad. Seguro que estás pensando cómo conseguir tus entradas para poder visitar y dar tu carta a los Reyes Magos. Pues atento y atenta, porque ya están disponibles. ¿Cómo conseguir las entradas para ver a los Reyes Magos en Bilbao? Yo te lo cuento. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de toda la ciudadanía 1.500 pases que ya están disponibles desde hoy. ¿Dónde? En la página web de Bilbao Cultura. Y es que, como te cuento, los Reyes Magos tienen todo preparado para su llegada a la capital vizcaína y las familias que lo deseen ya pueden acudir a la recepción de sus majestades de Oriente con su entrada, por supuesto con su entrada y con su carta también. Y es que, como te digo, el consistorio bilbaíno ha habilitado 1.500 entradas gratuitas que ya se pueden adquirir a través de la página web de Bilbao Cultura. Por cada reserva, informa el ayuntamiento que se podrá adquirir un máximo de 3 entradas para los niños y niñas y que deberán ir acompañados de personas adultas que, por cierto, ellas no precisan de ticket. Eso sí, este año se ha dado un cambio en el horario para entregar esas cartas. La recepción tendrá lugar en el Salón Árabe del Ayuntamiento el viernes 5, entre las 11 y las 2 de la tarde.
Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear,
Pero a ver cómo lo hacen los Reyes Magos, porque esto es un suma y sigue de huelgas. Atento y atentas, habías pedido regalos por Amazon para este próximo Día de Reyes, porque el gigante del comercio electrónico ya está hoy en huelga. Más de 200 empleados de la planta de Trapagarán y repartidores están llamados hoy mismo a un paro que han iniciado esta misma mañana. Y según ha informado LAP, el sindicato en sus redes sociales, se ha suspendido a primera hora, se han suspendido esos piquetes que ya se han reanudado por el viento, porque había causado ciertos estragos en lo que es la empresa. Representantes del comité de empresa aseguran que no ha habido avances en las negociaciones y esto ha supuesto pues un paro que ¿qué implica? Implica que la producción se pase de 30.000 a 9.000 paquetes en estos días de huelga. And in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly, jolly Christmas this year. Oye, y es que el día va de entradas. Después de los Reyes Magos, Donostia vive una de sus grandes citas, y no hablamos del día de San Sebastián, hablamos de dentro de 10 días. Justo el día 10 de enero se cumplen 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida. El Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián dará inicio al año conmemorativo en un acto con entrada gratuita hasta completar aforo y para el que se necesita reserva. Hoy es el último día para reservar ya tus entradas, y lo puedes hacer a través de las webs del teatro y de Donostia Cultura. La gala pues girará en torno a la obra y pensamiento de Chillida, con un espectáculo de danza, intervenciones musicales y el diálogo de pensadores sobre las palabras de este gran artista vasco. Be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where. Y es que queda mucha Navidad por delante. Todavía la noche de Reyes y después la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida. Sin duda, un mes de enero que llega pisando fuerte, y también pisando fuerte en lo que se refiere a las temperaturas, porque estamos disfrutando de una Navidad muy templada. A esta hora, si miramos a los termómetros, marcan ya 13 grados en Vitoria-Gasteiz, 13 también en San Sebastián, en la costa, 12 en Eibar y 13 grados en Bilbao. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. I'll be home for Christmas, if only in my
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 de la tarde, la gripe satura ya las urgencias de Osakidetza esta Navidad. Los hospitales de Cruces y Basurto son un claro ejemplo de que el virus ha llegado a su pico más alto. Y esto es un ir y venir de pacientes. Pacientes que no solo se ven en los hospitales, también en los ambulatorios. No dan abasto. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este inicio de enero, que empezamos pues con algunos ya con mascarilla en mano para protegernos. Usua Bilbao, tú que has estado por allí, ¿qué te han contado en los ambulatorios? ¿Cómo estás, Eguardión?
Eguardión, Naya, pues nos cuentan en todos los sitios en los que hemos estado que tres virus respiratorios están saturando estas Navidades las urgencias hospitalarias, pero también la de los PAC, la gripe, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial causante del bronquiolitis y neumonías en menores de 2 años. Con este cóctel, los servicios de urgencias no dan abasto y en San Sebastián el Hospital Donostia ha tenido que abrir una planta extra con 18 camas más. Solo en este hospital están atendiendo a más de 300 personas cada jornada. También las urgencias ambulatorias, los denominados PAC, están saturados y, de hecho, parte de los pacientes que acuden al hospital lo hacen por la falta de profesionales médicos en muchos PAC. La médico del PAC de Tolosa, María G. Arzuaga, nos explica en COPE Euskadi que han llegado a ver el día 31 a 125 personas y rechaza que sean picos puntuales, como apunta Osakidetza, sino una situación que se está cronificando.
No es que sea un momento, un pico, como nos está diciendo Osakidetza. No, se está cronificando y yo creo que más que pico es ya meseta, pero elevado. La situación no está bien. Profesionales estamos justos los que estamos. La demanda es muchísima. Entonces, claro, estamos teniendo días. Eso en unas urgencias de un ambulatorio, no de un hospital, pues igual los 125, 130 personas, pues igual el 31, pues hubo unas 125 personas. Después, claro, la patología no es de en 5 minutos resolver, pues hay que atenderla, hay que hacerle los test. Después, si hay niños o hay personas mayores, pues igual hay que ponerle las nebulizaciones. Esto lleva su tiempo. Hay personas que las tienes que ajustar. No es le miras la garganta y se van. Y esto está siendo ya exagerado. Y claro, nosotros estamos viendo adultos y niños vemos. Y en niños está otra vez pues el virus intestinal respiratorio, niños con fiebre, de varios días de evolución. Y claro, la gente está llamando también a los centros de salud. Los centros de salud están desbordados. Los de primaria de mañana. ¿Esto qué pasa? Que la gente, como consecuencia, pues nos va a los servicios de urgencias. Después hay servicios de urgencias en que no hay médicos. Entonces, ¿qué hace? La gente coge y se va al hospital. Esto es, no sé, es una cadena.
Ante la proliferación de estos virus respiratorios, ¿es efectivo el uso de las mascarillas, tal y como Osakidetza recomendó utilizar en caso de presentar síntomas? La doctora Arzuaga lo tiene claro y, de hecho, lo recomienda, aunque al PAC, la verdad, no acuden muchos pacientes con ella.
Es una incomodidad la mascarilla, pero cuando hemos estado con mascarilla, ¿cuántos catarros menos hemos tenido? ¿Cuántas gripes? Esto es así. Entonces, yo creo que hoy en día, pues una persona medianamente consciente dices, bueno, pues estoy con un trancazo y me tengo que ir en el autobús, pues me pongo la mascarilla por respeto a mí, al de lo mío. Yo sí que alivia. Hombre, también hay mascarillas y mascarillas, claro, que te aísla de verdad es la FPP2, ¿no? La otra, la que es más cerrada, se transmite mucho menos, muy poca. Otra cosa es que estés tú en el PAC. Y tú sí te pones porque dices, bueno, me está viniendo uno detrás de otro, pero, hombre, si hay alguno que le ves que está ahí tosiendo y estornudando, le dices, bueno, pues no estaría mal pues que te pusieses una mascarilla igual, ¿no? Suavemente, pero claro, no le puedes decir, oye, ponte la mascarilla, porque no es obligatorio, pero sí es recomendable en algunas situaciones.
En el Hospital Donostia las enfermeras viven sin refuerzo de personal y con mucho estrés. El importante aumento de pacientes de estos días, tal y como nos cuenta la secretaria provincial del sindicato SATSE, Pilar Mendía.
faltan profesionales. En el caso de las enfermeras no se está reforzando, se está programadamente, o sea, se está reforzando puntualmente, pero muy poquito y en muy malas condiciones. O sea, es si me sobra alguien en el hospital te pongo un refuerzo y si no, pues tira. El estrés que genera en las enfermeras y sobre todo la disminución en la que se puede ver involucrada la seguridad del paciente. Tenemos que entender todos que no trabajamos ni con ruedas ni con tornillos, que trabajamos con personas. Entonces, cuando vas muy deprisa y bajo esta presión de tener que atender a tantas personas, todos los estudios indican que la seguridad del paciente disminuye considerablemente. Entonces, bueno, ninguna enfermera quiere cometer un error. El estrés con el que lo vives es muy alto.
Las farmacias guipuzcoanas también notan el incremento de casos de gripe y de COVID. De hecho, la venta de test de gripe y COVID se ha multiplicado por 4 entre noviembre y diciembre y ahora mismo no hay stock para este doble test. Solo hay para el de COVID y no está previsto que lo reciban hasta mediados de enero, por lo menos. Nos lo cuenta Anne Otaegi de la farmacia Razola de San Sebastián.
De hecho, los test de COVID más gripe, que son los que estábamos vendiendo pues, en los últimos 2 años, se han agotado. El almacén no tiene de los de COVID y gripe y ahora solo tiene los de COVID. Y hay mucha gente con gripe que está demandando los test de COVID y gripe y en este momento no tenemos. Y en el almacén nos avisaron que hasta mediados de enero, finales de enero, no iban a tener. Entonces estamos buscando pues en almacenes de Navarra, en León, en Asturias, pero tampoco tienen. O sea que, vamos, que se está dando a nivel nacional la ruptura de stock.
La recomendación de usar mascarilla con síntomas ha tenido efecto y en esta farmacia nos cuentan que se ha multiplicado por 5 su venta. De hecho, empieza a faltar algún modelo.
O sea, las quirúrgicas se han mantenido, pero las FFP2, que son las que hay que utilizar pues para protegernos principalmente si hay alguien infectado en casa o así, estas, de hecho, vendíamos las Tilmask, que son las que se hacen aquí en Albistur, y las blancas en este momento no sé, tampoco hay, se han agotado. Solo tenemos las negras y hemos tenido que comprar blancas de otra marca. Y eso sí que es llamativo que así como te he dicho, antigripales y test se han vendido 3 o 4 veces más, las mascarillas se han vendido 5 veces más. O sea que sí que es verdad pues que en cuanto alguien ha dado positivo, pues ha comprado varias mascarillas pues para estar eso pues una semana en casa con gripe o con COVID, o sea, se han seguido bien las recomendaciones.
En esta farmacia la mascarilla cuesta 1 euro, el test de COVID y gripe a 2,94 euros está.
Gracias, Usua. Bueno, pues vamos a tener que hacernos con uno de ellos a tiempo y es que Osakidetza alerta de que todavía nos espera lo peor. Euskadi espera que el pico de contagios de gripe se alcance después de Reyes. La oleada de infecciones respiratorias alcanzará máximos a mitad de mes, aunque la gripe, pues como nos contaba Usua, sigue ganando terreno al COVID. Protegernos está en nuestras manos, así que hagámoslo. Así llegamos a la 1 del mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.